Cuando Jesús haga su aparición, no será una película de Hollywood. Lo sabremos, será seguro, y no tendremos que preguntarnos si es falso.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Ha llegado el momento de una nueva aventura. Soy Kimberly Yepes y otra vez estoy aquí junto a mis amigos para incursionar en un nuevo recorrido por nuestra Misión 66. ¡Bienvenido, David!
Hola, Kimberly. Aquí estoy, como siempre, preparado para nuestro recorrido. Estamos en el Evangelio de Lucas, llegando hoy al capítulo 17 para hablar de la contradicción de los religiosos frente a la enseñanza de Jesús sobre la fe y el reino de Dios.
Nuestro episodio de hoy se llama Viendo lo invisible. Este es el tema para esta nueva aventura. ¿Sabes qué es el reino de Dios? Vamos a descubrirlo juntos.
Kimberly, David, amigos, bienvenidos todos a otro interesante episodio de Misión 66. Comenzando este capítulo 17 de Lucas, nos daremos cuenta que ahora Jesús va a poner más claramente su atención en el reino de Dios. Debemos de recordar la promesa del Antiguo Testamento, la expectativa desde el pacto davídico de que un día el reino de Israel sería un reino permanente. Ese reino tendría su monarca como representante del propio Dios.
Es muy interesante, Johnny. Tal vez alguno se puede estar preguntando, ¿y cuándo llegará ese reino? ¿Cómo será realmente?
Exactamente en ese contexto vamos a darnos cuenta de cómo las Escrituras en el Nuevo Testamento, particularmente en Lucas, tratan este asunto. Por un lado, el texto nos va a enseñar que ese reino empieza a manifestarse en la vida de los discípulos de Jesús y, para confirmar que alguien está en ese reino, existen algunas exigencias que crecen a lo largo de los evangelios. Esas exigencias están relacionadas con la manifestación de la fe verdadera, pero a la vez vamos a observar que ese reino, que exige una manifestación exterior de la fe correcta y genuina, se manifiesta de una manera visible. Al fin y al cabo, ¿lo veremos o no? ¿Estás preparado para ver lo invisible? El texto nos dice que Jesús les dijo a los discípulos lo siguiente.
Es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos.
Así que ten cuidado. Poniendo en entredicho y criticando la actitud de aquellos que perjudicaban a los que debían entrar en el reino, Jesús hace esa advertencia. Entonces él sigue adelante.
Dice que, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe.
Así es, querido oyente. Fíjate, las exigencias de Jesús empiezan a mostrarse claramente y de manera específica aquí en Lucas 17. Y entonces, la cuestión discutida es el perdón, especialmente para aquel pueblo acostumbrado a una perspectiva legalista donde la persona debía ser castigada por su error. Imagínate qué significa oír esto. Si tu hermano peca, repréndelo, o si se arrepiente, perdónalo. Y después, 7 veces en un día, que es una expresión que puede significar perdón en un sentido pleno, completo, que debes perdonar siempre. Ante esto, los apóstoles, pensando de forma sincera en esa palabra, dijeron, «Señor, necesitamos más fe para afrontar las exigencias de ese reino, un reino invisible que necesita ser visto con los ojos de la fe». Entonces Jesús dice, «Bien, hablemos sobre esto. Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro los obedecería. La fe, de hecho, tiene el poder impresionante de transformar la realidad. Y continuando con este tema de la fe, con todo este poder que se describe aquí y que se ha estado manifestando en la propia historia de la Iglesia, Jesús va ahora a ejemplificar más claramente esta fe.
Ahí es cuando Él les dice, si alguno de ustedes tiene un siervo que ara o apacienta el ganado, ¿Acaso cuando él vuelve del campo le dice, pasa y siéntate a la mesa? No. Más bien le dice, prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo. Después podrás comer y beber tú. ¿Y acaso se le agradece al siervo el hacer de lo que se le ordena? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber.
Jesús está dejando bastante claro aquí para sus discípulos que la fe genuina, esta fe ligada al reino, se manifiesta a través de la obediencia, se manifiesta de manera concreta. Así es, a ti que me estás escuchando, te digo, muchas personas piensan que la fe es una especie de sentimiento profundo del corazón. Las personas piensan que la fe es una concordancia mental con algunas doctrinas. Jesús va a decir que la fe se manifiesta mediante acciones concretas. En otras palabras, no es posible tener fe verdadera si no se manifiesta.
Eso se ve mucho más profundo que solo creer o aprenderse algo de memoria.
Exacto, Kimberly. Por lo tanto, la obediencia está vinculada a esa fe. El reino invisible se puede ver por medio de la actitud de aquellos que están en este reino. Siguiendo adelante con esta enseñanza y mostrando este aspecto concreto de la fe genuina, el texto nos va a decir que en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Recordarás que los leprosos estaban enfermos de la piel y esta referencia a la lepra podía referirse, en realidad, a diversos tipos de enfermedades que afectaban a la piel. Así que, en el caso de estos leprosos, ellos eran rechazados por la comunidad y la ley les prohibía acercarse porque estaban impuros. Pero ellos, desesperados, vinieron a Jesús y le pidieron que tuviera compasión de ellos, que tuviera piedad por su situación. Una persona no podía acercarse a un leproso a causa de su impureza.
Mucha gente se mantenía alejada de este tipo de personas, pero Jesús era diferente. Él más bien les dice lo siguiente al verlos: vayan y preséntense ante los sacerdotes.
Porque sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Fueron sanados de su enfermedad de forma milagrosa. El texto continúa diciendo.
Aquí dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado.
Observa, querido oyente, la verdad expresada por Jesús es que la fe genuina se manifiesta de forma concreta. Este hombre recibió la gracia de Dios a través de Jesús cuando fue sanado por él y volvió para agradecérselo. Esa gratitud es lo que Dios espera. Por lo tanto, aquellos que están en el reino deben manifestar las cualidades vinculadas a ese reino. La fe, la verdadera gratitud a Dios por haber recibido la gran bendición. Siguiendo adelante, la idea del reino queda, ahora sí, más nítida y clara. En el versículo 20 encontramos lo siguiente.
Cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago, que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Hijo del Hombre. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación.
En la era del engaño y de la inteligencia artificial, debemos desconfiar de lo que vemos y no creer todo lo que dicen los medios de comunicación. La tecnología de hoy ha llegado al punto en que personas nefastas podrían hacer aparecer en pantalla algo que no es real. Pero cuando Jesús haga su aparición, no será una película de Hollywood. Lo sabremos. Será seguro y no tendremos que preguntarnos si es falso.
Va a ser asombroso. No quedará duda.
Sí, El reino de Dios, estimado amigo y amiga, es un gran misterio porque está presente, pero todavía no está aquí en su sentido pleno, total. El reino está presente en la vida de aquellos que encuentran a Dios por medio de Jesucristo, pero no ha sido establecido en su plenitud aquí en la tierra. La Iglesia de Cristo existe exactamente para hacer visible aquello que es invisible, que es el propio reino de Dios. Por eso, vamos a abrir nuestros ojos con fe para ver lo invisible, el reino de Dios que ya está presente entre nosotros. Y este reino que ya llegó seguirá manifestándose, y cuando llegue en su plenitud, llegará de manera sorprendente en el final de los tiempos, de una forma que no es posible prever. Jesús predice que habrá mucho engaño, que habrá muchos falsos profetas, como vemos especialmente en el Evangelio de Mateo. Y aquí Jesús habla claramente sobre la situación final de la venida de ese reino, cuando lo invisible se vuelva plenamente visible.
Johnny, esto no es fácil de digerir. Y es quizás por eso que nos da un ejemplo de lo que ocurrió en los tiempos de Noé que aparece en el libro de Génesis.
Es probable. Jesús quería que sus discípulos y nosotros entendiéramos estas cosas.
Ah, por lo que él dice, tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, y se casaba, y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos, y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Yo les digo que esa noche, si dos están en una cama, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Si dos mujeres están moliendo juntas, una de ellas será tomada y la otra será dejada.
Y entonces Jesús habla claramente de la necesidad de escuchar el mensaje del reino, porque la manifestación plena del reino será imprevisible y seguramente traerá juicio. Entonces los discípulos, asustados, le preguntan, «¿Y eso, Señor, dónde ocurrirá?» Y Jesús les respondió, «Donde está el cadáver, allí se juntan los buitres». Jesús termina repitiendo un proverbio hablando de aquello que es obvio, es decir, cuando observes y notes esas señales, que sepas que esas cosas están a punto de ocurrir. Querido oyente, no sabemos los tiempos ni exactamente el momento cuando regresará el Señor. No se supone que lo sepamos. Solo se supone que estemos preparados y buscándolo. ¿Le estás buscando tú?
¡Guau! Tenemos un gran desafío por delante. Perdonar, practicar la fe y estar preparados para el día que todas estas cosas que Jesús dijo ocurran. ¿Algún comentario que tú quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a mision66@transmundial.org. Misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Ayao. Una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, ¿tienes algunas preguntas o quizás los amigos que están con nosotros en esta misión tienen algún interrogante?
Por supuesto, Kimberly. Hay muchos que se han unido a nosotros en esta aventura por el libro de Lucas, capítulo 17. Y alguien pregunta sobre el primer versículo. ¿Qué es ese tropiezo que se menciona aquí? ¿Sería como los escándalos de los que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día?
Muy buena pregunta y hay que contestarla con cuidado. Fíjate que, en realidad, la palabra tropiezo no aparece en todas las versiones de la Biblia. La versión Reina Valera contemporánea dice lo siguiente. Es imposible que no vengan tropiezos. lo cual en otras versiones se traduce como incitaciones al pecado o tentaciones. La palabra tropiezo tiene un sentido bastante amplio, variado. Un escándalo generalmente es una cosa fuera de lo normal, que llama la atención de todo el mundo y se discute principalmente en los medios. En la Biblia la palabra tropiezo no quiere decir eso. La idea es exactamente como la Reina Valera contemporánea trae aquí en su traducción. Es la de hacer caer a alguien, llevar a la persona a apartarse de la fe. Así que Jesús está enseñando que por eso va a ocurrir de forma natural, pero hay de aquel que actúe de esa manera. Por lo tanto, debemos aquí entender que no tiene nada que ver con las noticias espantosas, por así decirlo, de gente que ha perdido el juicio y que aparecen en la portada del periódico o en los titulares de las redes sociales.
Gracias por aclarar esto, Johnny. Ahora hablemos sobre el perdón. Esto dice el versículo 4. Si alguien peca contra ti 7 veces al día y 7 veces viene a pedirte perdón, tienes que perdonar. Con lo cual, ¿solo tengo que perdonar al que me pide perdón? ¿Esa es la condición que se expresa aquí?
A ver, esas preguntas complicadas que me estás haciendo, David, son realmente imperdonables. Vamos allá, a entender cómo debemos lidiar con esa cuestión. En realidad, lo que se está abordando aquí es la objetividad del error. Así que vamos a pensar, no es posible perdonar a una persona que no ha venido a pedir perdón. ¿Cómo voy, por ejemplo, a pagar una deuda que no se explica concretamente? No se puede. Así que, si alguien no ha venido a pedir perdón, no hay cómo perdonar. Por lo tanto, el enfoque está en la objetividad de la ofensa, del fallo, el error, del pecado. Por eso, no significa que si tengo algo contra alguien en el corazón lo vaya a dejar pasar si esa persona no viene a hablar conmigo. La idea no es esa. No se puede malinterpretar así.
Es decir que, aunque esa persona no venga y me diga, perdóname, antes que llegue es mejor perdonarlo. Antes siquiera que él dé el primer paso, ¿cierto?
Lo que hay que tener en cuenta es que no puedo tener rencor ni alimentar una herida ni un odio por nadie. Así que, si tengo un problema con alguien, debo perdonar a esa persona ante Dios y, si es posible, si es necesario, hablar con la persona. Pero claro, pensando desde el otro lado, un error objetivo solo puede ser realmente perdonado si la persona reconoce su fallo. Si no, no hay manera. A veces metemos la pata y hacemos algo mal en otro ambiente, en otra cultura u otro país, donde ni te das cuenta de que has hecho una tontería y no tienes cómo pedir perdón si ni siquiera sabes lo que ha pasado.
Creo que lo entendí muy bien. Y gracias por perdonar mis preguntas sin que te haya pedido perdón. Hablando de la fe, querido Johnny, presentada aquí de un modo diferente por Jesús, ¿se puede entender en los días de hoy de esa misma manera? ¿Cuál es la diferencia de la fe de aquella época con la fe que tenemos hoy en día?
Bueno, como ves, ese asunto de la fe es algo que nos llama la atención. De hecho, ese es un asunto bastante importante y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre? Hoy en día da la impresión de que gran parte de las personas han empezado a entender la fe como un sentimiento. Dicen, estaba allí en la iglesia y sentí una fe impresionante.
Yo he escuchado y leído que la fe es la convicción de lo que nosotros hemos de creer.
Muy cierto. Si has sentido, entonces ya no es fe. Ya estás basando tu espiritualidad en algo que ha sido posible sentir. La fe, por definición, no se siente. Otras personas que tienen un enfoque más teológico entienden que la fe es estar de acuerdo, una capacidad de firmar una declaración de fe, como si dijera, mira, estoy conforme con esto, ¿de acuerdo? Pero la idea del Nuevo Testamento es algo semejante a un partido de fútbol. Cuando decimos que un jugador confía en sus compañeros, nadie está diciendo que él confía porque se queda parado, de pie, en el campo, asintiendo en aprobación por la buena jugada del equipo. Confiar en el equipo significa correr, significa luchar por el balón, significa ir y luchar con todas tus fuerzas para terminar la jugada que otro jugador empezó. De la misma manera es la fe del Nuevo Testamento. Así que, si de hecho estoy feliz con Dios, tengo que agradecer como hizo el samaritano. Si es verdad que soy parte del reino de Dios y estoy dispuesto a llamarle Señor a Jesús y ser un siervo, entonces soy un siervo que cumplo mi deber y obedezco. La fe solo existe de verdad cuando se manifiesta de forma concreta por medio de nuestras acciones.
Eso es lo que podríamos llamar, en términos futbolísticos, una buena jugada, Johnny.
Nunca mejor dicho.
Eso fue un gol. Aquí en los versículos 11 al 19 de Lucas capítulo 17 se cuenta la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Ahora, por pura curiosidad, ¿por qué solamente el samaritano vuelve para agradecer? ¿Qué es lo que Jesús quería destacar en esta enseñanza?
Mira, es un asunto provocador. ¿Por qué? Porque cuando se habla del reino de Dios, la perspectiva es la del reino que viene para los descendientes de Judá, siguiendo el linaje de David. Así que, ¿quién es el tipo de persona que se espera que sea vinculado a ese reino? Bueno, los descendientes de Judá. Jesús empieza a tratar sobre este asunto y va a decir que ese reino llega con las bendiciones de Dios, y los que parecen estar recibiendo ese reino no son las personas que pensábamos que lo recibirían. Es exactamente aquel tipo de gente considerada indeseable, con la que nadie se quiere cruzar, es decir, los rechazados. Aquí es el samaritano que regresa para agradecer a Jesús. Y Lucas cuenta muy claramente la historia, manteniendo el enfoque en la valoración de los discriminados, de los rechazados por la sociedad. ¿Quién lo hubiera dicho? El samaritano es el héroe de esta pequeña historia.
Ahora, Johnny, háblanos un poco más sobre ese reino. Es raro, ¿no? Es un reino que llegó, pero aún no ha venido, está ahí, pero todavía va a ocurrir. ¿Cómo es esto?
Como ves, es un tanto misterioso, porque el reino era esperado desde los tiempos de David. Empezó con David. Ese reino duraría para siempre cuando surgiera el Mesías, que reinaría perpetuamente. ¿Qué es lo que se está esperando entonces? Una manifestación de fuerza, de poder, de dominio. ¿Es eso lo que se espera del reino? Cuando Jesús viene a hablar de ese reino, a las personas les parece raro, extraño, porque ese reino se espera como algo visible y como una manifestación de dominio y de poder. Jesús dice, vamos a ver ese reino. Como decimos en la teología, está entre el ya y el todavía no. Ya empezó, empieza en el corazón de las personas. Dios va actuando por medio de la iglesia y ese reino se muestra. Y se va a completar plenamente en la manifestación futura de nuestro Señor Jesucristo, que será incuestionable. Tan evidente como que un animal muerto va a ser atacado por buitres. No hay duda de que cuando Cristo vuelva, su reino se manifestará plenamente para traer su victoria y también el juicio para aquellos que no han creído.
Y mientras reflexionas en todas estas cosas que hemos hablado hoy, síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios. Sigamos la conversación durante el resto del día. Comparte con otros la misión de hoy. Invita a tus amigos a unirse a ti en esta aventura. Recuerda que nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Estamos llegando al final de una nueva misión. El estudio del Evangelio de Lucas se está poniendo muy interesante.
Creo que tienes toda la razón, David. Espero que nuestros amigos puedan sacar sus conclusiones y se animen a participar enviando sus comentarios.
Y tú que nos acompañas, presta mucha atención, porque aquí Johnny nos trae las claves para aplicar en el recorrido de la vida.
Lo has dicho bien, David. Aquí traigo algunas claves que encontramos en la Palabra de Dios para el recorrido de la vida. Y es que hay realidades que no se pueden ver con ojos humanos, pero sí con los ojos de la fe. Pero así como Dios llamó al mundo a la existencia de la nada, del mismo modo podemos manifestar el reino de Dios en nuestra vida como si ya estuviera presente. Por eso Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso, aunque todavía no veamos el reino de Dios, y aunque parezca que el mal se está apoderando de nosotros, con los ojos de la fe, sabemos que el reino está por venir y debemos demostrar nuestra fe con confianza, mirando a Jesús, que recompensará a sus fieles. Y dado el estado del mundo en que vivimos, creemos que puede ser pronto.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.